Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La Universidad de Guadalajara otorga el doctorado honoris causa a José Sarucam Kermes. Otorgarán reconocimiento Sociedad Naturaleza y Territorio a Gonzalo Halfter al ecólogo forestal Ariel Lugo. Ciencia y educación para la transformación de ecosistemas, tema del 11º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad que realiza en el marco de la FIL el CU Costa Sur. El INAGI aumenta el plazo de aplicación del Censo Nacional Agropecuario 2022, especialmente se dirige a esta región de la costa sur de Jalisco. Autlán celebrará la primera expo ambiental para jóvenes y adultos. Ari Simón es candidata a reina del Carnaval Autlán 2023, Gremio Pollos, trabaja por el Ballet La Grana. Debatirán sobre violencia, discriminación y evolución de los medios digitales en el 18º Encuentro Internacional de Periodistas. Disminuyen casos de dengue en Jalisco, reporta la Secretaría de Salud Jalisco. Abordarán maíz transgénico en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Qatar 2022, día 9, Brasil y Portugal se meten a octavos. Uruguay se complica la clasificación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 29 de noviembre del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón, periodista y productora de este espacio, Jacqueline Contreras como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Han transcurrido ya 333 días por transcurrir 32, semana 48 de este 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus metas? Bueno, todos estos propósitos que hacemos al inicio del año, recuerde usted que siempre es un recomenzar en la vida y aún así fuera el último día del 2022, siempre es un recomenzar y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento profesional y crecimiento personal. Le invito para que establezca comunicación a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp al cual puede enviarnos sus mensajes de voz o de texto, 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, otorga el doctorado honoris causa a José Sarucam Kermes. El doctor José Sarucam Kermes se dijo honrado de recibir este reconocimiento de una de las tres universidades más importantes de México. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó las aportaciones de José Sarucam Kermes a la Universidad de Guadalajara, particularmente el diseño conceptual del Museo de Ciencias Ambientales. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
En el marco de la Feria Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara otorgó el doctorado honoris causa al doctor José Aristeo Sarucam Kermes, en una ceremonia celebrada en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara y presidida por José Aristeo Sarucam Kermes, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo, Guillermo Arturo Gómez Mata, secretario general, Graciela Gudiño Cabrera, rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y Ana María de la Oca Sellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, centros universitarios de la red que propusieron ante el Consejo General Universitario otorgar la máxima distinción académica al doctor José Aristeo Sarucán Quermes. En su mensaje, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó las aportaciones de José Sarucán a la Universidad de Guadalajara, particularmente el diseño conceptual del Museo de Ciencias Ambientales.
Queremos agradecer también todo su apoyo en muchos proyectos, pero en especial en el diseño conceptual del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, que con, sin o a pesar del gobierno del Estado, esta universidad terminará muy pronto y usted será parte de esta construcción, doctor. Dadas las consideraciones anteriores, es para mí un honor ejecutar el mandato que me ha conferido este honorable Consejo General Universitario y hacerle entrega del título doctor honoris causa, por lo que textualmente en su dictamen dice: por su valiosa contribución a la Universidad de Guadalajara, a la nación mexicana, a la región latinoamericana y a la humanidad en general, por su respaldo y presencia en materia de conservación, desarrollo sustentable y biodiversidad, y en la formación académica y difusión científica para diversas universidades y organismos internacionales. Que sirva, pues, este doctorado para cuidar sus ideas, su conocimiento, su legado y todas las instituciones que usted logró conformar en este país. Ahora nos toca a la UDG y a los universitarios cuidar sus instituciones y su legado. Bienvenido, doctor Sarucán.
En el uso de la voz, el doctor José Aristeo Sarucán Quermes se dijo honrado de recibir este reconocimiento de una de las tres universidades más importantes de México. Calificó como un mandato de las universidades el sensibilizar a las nuevas generaciones sobre las problemáticas ambientales que se enfrentan a nivel global y de las cuales, dijo, todos somos responsables.
Y esto requiere de difusión del conocimiento. Y la Universidad de Guadalajara ha hecho un esfuerzo enorme en este sentido con el Museo de Ciencias Ambientales. Yo creo que esto es un arma enormemente importante que hay que utilizar y que puede ayudar en el proceso, en las aulas de la universidad, a convencer a todos los estudiantes, estudiantas, a reconocer su responsabilidad, primero hacia el planeta, pero después también hacia los demás congéneres de nuestra especie, porque tampoco nos vemos así. Nos vemos como de cierta nacionalidad, de cierta raza, de cierta religión, pero no como miembros de una sola especie.
José Aristeo Sarucán Quermes es biólogo, autor o coautor de 130 trabajos científicos y 10 libros, entre ellos Las Musas de Darwin, Capital Natural de México, Defensa Legal contra Delitos Ambientales y el Cambio Climático, Causas, Efectos y Soluciones. Fue rector de la UNAM de 1989 a 1997. Fundó el Instituto de Ecología y la CONABIO, de la que es coordinador nacional. Premio Nacional de Ciencias y Artes 1990 y Premio Tyler por el Logro Ambiental 2017. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Royal Society de Londres. Ingresó al Colegio Nacional el 26 de junio de 1987. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues este doctorado honoris causa entregado ayer a José Sarucán Quermes, que es una propuesta que hace el Centro Universitario de la Costa Sur y la Universidad de Guadalajara, que hacen entrega de dicho, pues este doctorado, que es uno de los reconocimientos más importantes en el tema académico. Enhorabuena y felicidades. En el mismo contexto de la información de actividades que está impulsando, realizando el Centro Universitario de la Costa Sur, Ciencia y Educación para la Transformación de Ecosistemas es el tema de el 11º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. El coloquio internacional que realiza este centro universitario en el marco de la Feria Internacional del Libro llega ya a su 11ª edición y contará con la participación del ecólogo forestal Ariel Lugo. Angelina Martínez también estará presente, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, y Jorge López Portillo, investigador del Instituto de Ecología con sede en Xalapa, Veracruz, quienes abordarán el papel de la ciencia y la educación en el manejo sustentable de bosques y selvas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El papel de la ciencia y la educación en el manejo sustentable de bosques y selvas será el tema central del Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de la Feria Internacional del Libro. El coloquio, que llega a su 11ª edición, contará con la participación de 3 profesionales del área: el doctor Ariel Lugo, ecólogo forestal reconocido mundialmente por haber realizado estudios pioneros en ecología de los manglares, selvas tropicales y su dinámica, y sobre el papel de los ecosistemas forestales en la captura de carbono atmosférico y regulación del clima; Angelina Martínez Irízar, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, quien ha trabajado con enfoque de investigación ecológica de largo plazo, estudiando procesos ecológicos como la dinámica de carbono y nutrientes en ecosistemas donde el agua es un factor limitante; y José López Portillo, investigador del Instituto de Ecología con sede en Xalapa, Veracruz, quien ha trabajado en ecosistemas de selvas áridas, ecología de los manglares aplicado a aspectos de conservación, restauración ecológica y evaluación del impacto en zonas costeras de este tipo de ecosistemas que resultan fundamentales para el mantenimiento de la productividad pesquera, informó Enrique José Jardel Peláez, profesor investigador y director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur, quien será el moderador del coloquio, que a 11 años de su primera edición se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la FIL en lo que tiene que ver con el presente y futuro de la humanidad.
Empezamos la segunda década de este evento que se ha convertido en un espacio importante dentro de la Feria Internacional del Libro para tratar un tema que es de la máxima relevancia, que tiene que ver pues con el presente y el futuro de la humanidad, con el proceso de construcción de una sociedad sustentable que depende de la biodiversidad, de la variedad de formas de vida cuyas interacciones entre sí y con el medio físico pues generan procesos que son esenciales para la vida de los seres humanos, para la salud, el bienestar, el sustento de toda actividad económica, y que depende de los recursos naturales, todos esos medios de sustento, fuentes de energía y materiales que obtenemos de la naturaleza y que, bueno, son la base de toda actividad económica. Y en el coloquio, pues, se discuten aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, el buen uso de los recursos naturales y su papel para las sociedades humanas.
La 11ª edición del coloquio se celebrará este sábado 3 de diciembre a las 17 horas en el Salón México 1 del Hotel Hilton. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son ya las 9:15 a.m. y es momento de ir a una breve pausa. Le recuerdo que estamos a disposición en nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa breve, regresamos con más. Estamos de regreso y le tenemos más información en Señal Informativa y en el marco de la Feria Internacional del Libro en transmisión especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Recordarle que estamos haciendo la transmisión de programas especiales como La Palabra en Red, que es un programa en el que participamos todas las emisoras que somos parte de esta red Radio Universidad, y durante todos estos días, durante toda la FIL hasta el día sábado, estaremos escuchando los acontecimientos, lo que realiza cada región donde se encuentra ubicada una emisora universitaria. El sábado 3 de diciembre estaremos presentando nuestro programa de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Así es de que le invitamos a estar muy pendiente con los pormenores de las actividades que realiza el Centro Universitario en esta transmisión el próximo sábado. Pero por lo pronto esta semana usted podrá escuchar lo que sucede, lo que acontece, lo que están realizando las regiones donde se encuentran las emisoras hermanas de esta red Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos más información. Otorgarán el reconocimiento Sociedad Naturaleza y Territorio Gonzalo Halfter al ecólogo forestal Ariel Lugo. El ecólogo forestal Ariel Lugo recibirá este reconocimiento, que se ha denominado así, Reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio Gonzalo Halfter, y este año se rinde memoria justamente a el ecólogo Halfter, recordado como padre de las reservas de las biosferas mexicanas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
En el marco del Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, otorga el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a personas cuyas acciones sobresalientes en la ciencia han contribuido en la ecología, conservación de biodiversidad, buen manejo de recursos naturales, el desarrollo de instituciones y formación de profesionales. El reconocimiento lleva el nombre de un personaje histórico que haya realizado contribuciones fundamentales relacionadas con el tema del coloquio. En esta ocasión, se rinde homenaje a la memoria del doctor Gonzalo Halfter, quien falleció a principios de este año y es recordado como el padre de las reservas de la biosfera mexicanas, informó Enrique José Jardel Peláez, profesor investigador y director de la División de Desarrollo Regional del CU Costa Sur, organizador y moderador del coloquio.
Y Gonzalo Halfter, ¿sí?, que lamentablemente falleció este año, y en homenaje al doctor Gonzalo Halfter, el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio lleva el nombre de este distinguido ecólogo mexicano, que además pues es el padre de las reservas de la biosfera, de esta modalidad de conservación, que tiene su origen hace 50 años, ¿sí? Estamos también conmemorando 50 años del programa del hombre y la biosfera de la UNESCO, uh-huh, y del surgimiento del concepto de reserva de la biosfera como una alternativa en la conservación integrada con la búsqueda de alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el beneficio de la sociedad.
Agregó que este año el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio será otorgado al doctor Ariel Lugo.
Y este año, pues, el reconocimiento se otorga al doctor Ariel Lugo. Uh-huh. Ya hablábamos de sus contribuciones en la ciencia. Ha sido formador también de científicos, técnicos, profesionales, y su trabajo ha estado dirigido fundamentalmente a aplicaciones prácticas en el campo de la conservación y el manejo de los bosques, y pues él fue durante décadas, cuatro décadas, director del Instituto de Astronomía Tropical, y ha impulsado también otras cuestiones de organización y desarrollo institucional relacionadas con la investigación ecológica de largo plazo y con, uh-huh, la educación en ecología y manejo de bosques. Uh-huh. Ha sido funcionario público también en Puerto Rico en lo que se refiere a la gestión del medio ambiente. Entonces, pues reúne plenamente todas estas cuatro características, uh-huh, de quienes han recibido el reconocimiento.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de las actividades que realiza este centro universitario. Y en otro contexto de la información, el INEGI recuerda que se está aumentando el plazo de aplicación del Censo Nacional Agropecuario 2022, que se está realizando en todo el estado de Jalisco. La fecha de término era el 30 de noviembre, sin embargo, aún restan productores que no han participado en esta actividad, por lo que la fecha será ampliada hasta el 30 de diciembre. Y, por supuesto, se pide la colaboración, el apoyo, el seguimiento de los productores de esta región para dar estos datos que son necesarios para hacer un registro de cuantitativo justo de los productores de esta región. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información al respecto.
El Censo Agropecuario 2022, implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, continuará hasta el 31 de diciembre del año en curso, debido a que aún restan productores que no han participado en esta actividad, la cual busca actualizar la información estadística correspondiente a todas las unidades de producción agrícola, ganadera y forestal del territorio nacional. Así lo informó el coordinador estatal del INEGI en Jalisco, Odilon Cortés Linares, quien habló sobre los motivos por lo que la fecha de término fue aplazada del 30 de noviembre al 31 de diciembre.
Que si hay algún productor, digamos, que esté consciente de que no hemos llegado al acuerdo, no nos ha sido posible coincidir, digamos, aunque los andemos buscando, o ellos no han podido estar o no nos han podido proporcionar esa información, pues que por favor se comuniquen con nosotros al 800-111-4634 o bien al correo electrónico atencion.usuarios@inegi.org.mx. Y con sus datos pues ya haremos una reserva, alguna cita con ellos para poder captar su información.
El coordinador habló sobre las preguntas que incluye el cuestionario que se aplica a todos los productores. Resaltó que la información es totalmente confidencial y que es utilizada únicamente para recabar datos cuantitativos y cualitativos de estos sectores de producción.
Sí, pues normalmente vamos a preguntar sobre cuánta superficie para quienes son agricultores, sea de a cielo abierto o sea con agricultura protegida, cuánta superficie en hectáreas cultiva, cuánta cosecha, cuánta es la producción que obtiene, cuál es el destino de esa producción, qué tipo de equipamiento utiliza para la producción, si comercializa esa producción, qué otros si utiliza crédito, si tiene seguros, qué tipo de maquinaria utiliza para llevar a cabo su actividad, cuáles son los derechos sobre la tierra, cuáles son los derechos sobre los tractores o la maquinaria que está utilizando.
Durante los próximos días, los aplicadores se acercarán con los productores de los distintos municipios que existen en el estado de Jalisco. Ellas y ellos contarán con una identificación oficial por parte del INEGI. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El municipio de Autlán celebrará la primera Expo Ambiental para jóvenes y adultos. La Dirección de Medio Ambiente del municipio realizará en esta edición de una exposición que contará con la participación de instituciones como la Gira, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el CUCSUR, entre otras instituciones que se suman precisamente a esta exposición ambiental, Expo Ambiental para jóvenes y adultos. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
Con el propósito de brindar información acerca de técnicas para contribuir al cuidado del medio ambiente, la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Autlán convoca a participar en la primera Expoferia Ambiental 2022, dirigida a la ciudadanía que desee adquirir conocimientos relacionados con educación ambiental, conciencia, sensibilización, cultura y alimentación saludable. La cita es el próximo viernes 2 de diciembre en el Jardín Constitución, frente a Presidencia Municipal. Esto de las 9 a las 18 horas. Habla Gabriela Rodríguez Vázquez, jefa de Educación para la Sustentabilidad en Autlán.
Es la primera Expoferia Ambiental dentro del municipio de Autlán. Y bueno, está dirigida al público en general, puesto que es una expo con el objetivo de concientizar y sensibilizar. Entonces va dirigida desde chicos hasta grandes.
Como parte de la exposición será instalada la colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur, que cuenta con una amplia presentación de la flora y fauna de la Sierra de Amula, además de otras instituciones que se sumarán a la iniciativa.
Y bueno, pues estarán acompañándonos también CUCSUR con una exposición zoológica de los animales que tenemos aquí dentro de la región. Y bueno, pues a través de ello, pues que se conozcan qué es lo que tenemos, y bueno, pues quitar los mitos que a través de los años se han nos han acechado. Y por otra parte, bueno, también estará la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, estará Gira. Entonces, bueno, pues somos un grupo, eso es fuera de las instituciones, pero bueno, dentro del ayuntamiento, aparte de Dirección de Medio Ambiente, bueno, pues también tendremos más compañeros que nos estarán acompañando de diferentes direcciones.
Durante el evento también será instalado un tianguis de venta de comida al público visitante. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues la convocatoria para la participación de jóvenes en esta expo ambiental. Ari Simón es la candidata a reina del Carnaval Autlán 2023 del gremio Pollos, que está trabajando por el Ballet La Grana en el marco del Carnaval Autlán del próximo año. Ari Simón es la candidata de este gremio. Ella, sus manolas y el gran equipo que le acompaña están recaudando fondos para apoyar a los jóvenes del Ballet La Grana con su próxima gira en Inglaterra. Mi compañera Jacqueline Contreras nos informa al respecto.
Ari Simón es la candidata a reina del gremio Pollos. Ella, sus manolas y equipo están recaudando fondos para apoyar a los jóvenes del Ballet La Grana con su próxima gira en Inglaterra. Para recaudar fondos, Ari junto a su familia y amigos sale a las calles a botear, se acerca a los establecimientos y asiste a los eventos en donde el ballet se presenta. Menciona que se siente emocionada de poder apoyar esta causa, ya que el ballet representa la cultura y las tradiciones que existen en el municipio.
Principalmente, como ya lo dije, poner como esa espinita en cada uno de los jóvenes autlenses, en promover esta cultura, en poner esta disciplina, en que digan yo quiero formar parte de esta cultura, porque aparte sabemos que es hermosa, y que entonces ellos se sientan parte de, estén orgullosos de representar a Autlán y de representar México sobre todo. Yo he vivido de muy cerca desde pequeña estas tradiciones. Desde la escaramuza que hemos sido invitadas para las inauguraciones, para las clausuras de este carnaval, y también mis hermanos, mi papá, que han sido alguaciles de la plaza desde hace muchísimos años. Entonces es una tradición hermosa, son unas fiestas preciosas que sabemos que son reconocidas internacionalmente. Entonces para mí es un honor y me encantaría que todas esas personas, todos los de fuera que nos ven, se enorgullezcan de ser autlenses y de tener esta cultura tan hermosa como es el carnaval.
Orlando Ramírez, presidente del gremio Pollos, mencionó que este ballet es un grupo independiente y todos los gastos que surgen los cubren los participantes. Ahora que se brindó la oportunidad de colocar en alto el nombre de México en otro país, es que buscan el apoyo de este gremio.
Somos parte de esta fiesta, siempre lo hemos hecho sin nada a cambio, por el simple gusto de participar. Nunca lo hemos hecho por obtener algún recurso. Cuando se ha dado, pues es bienvenido, porque siempre hay necesidades para el grupo. Somos sí un grupo sí independiente, en el que sí cada integrante da una cuota en el grupo, que es para pagar los gastos que genera la renta de un local, y pues que apenas sale para eso, porque no es una cuota simbólica, ¿no? Bueno, tenemos ya 53 años, tiene el grupo preparando gente, desarrollándolos en habilidades sociales, habilidades culturales, artísticas.
Ari invita a la población a sumarse a la causa por la cual trabaja, para lograr cumplir los sueños del ballet y llevar las tradiciones del país a nuevas personas. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Bien, pues ahí la invitación para colaborar con estas dos causas que están promoviendo el gremio de los pollos, el gremio de los choferes, ya en los preparativos previos al Carnaval de Autlán 2023. Vamos a una breve pausa, ya son las 9:32 a.m. Regresamos con más.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información en nuestro espacio de entrevista. El día de hoy saludamos y damos la más cordial bienvenida a dos grandes artistas que nos acompañan en esta ocasión. Nos acompaña Carmen Dom, artista plástica. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Muy buen día.
Muy buen día, Elia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Gracias. Qué bueno que nos acompañes. También está con nosotros Imanol Martínez. Él es estudiante de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Imanol? Bienvenido.
Hola, Elia, buenos días. Pues buenos días a todos los que nos escuchan y pues muy contento siempre de estar aquí y platicar contigo.
Así es, pues bueno, los contentos somos nosotros por recibirlos porque nos traen buenas noticias. Bueno, pues ya próximamente se anuncia ya la presentación del cortometraje para presentar resultados de este gran proyecto que se llama Genio y Locura, del cual ya hubo un avance, pero me gustaría que ustedes nos platiquen, pues, ¿qué es lo que veremos en esta proyección, en este documental, en este cortometraje, Carmen?
Bueno, vamos a estar observando procesos del proyecto, de cómo fue que trabajamos los 15, 16 artistas, de hecho, uh-huh. En coordinación. Y bueno, básicamente es ahorita como un adelanto. A ver, Imanol, que nos platique un poquito más.
A ver, Ima, platícanos.
Sí, ajá. Pues lo que estuvimos trabajando, más que nada siempre fue como por los tiempos que siempre se lo comen a uno, ¿no? Por el montón de cosas que hay que hacer y todo eso, siempre uh-huh. buscamos como la planeación y el trabajo fue acerca de crear una memoria visual, ¿no? Le comentaba a Carmen que siempre pues lo bonito era poder construir una historia o cosas así, pero a base del tiempo decidimos como hacer esta memoria visual de ese evento que había que había sucedido, de ese proyecto, para poder tener como esa que quedara ahí plasmado, ¿no? Visualmente uh-huh. y desde otra forma lo que ellos habían vivido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, este cortometraje de Genio y Locura es un work in progress, porque es un trabajo que todavía vamos a seguirlo uh-huh. Llevando a cabo, todavía completando para que quede de forma más concreta y completo circular la historia. Uh-huh. Pero es algo que vamos a mostrar como una visualización para todos los que han apoyado, para todos los que estuvieron en el evento y han dado ese apoyo a este proyecto de Carmen, para que puedan tener como todavía esa idea de lo que se está haciendo y cosas así. Entonces, eso es lo que vamos a presentar, lo que vamos a ver en la historia, esta memoria visual de cómo este proyecto se fue construyendo un poco y el momento en el que se llevó a cabo.
Claro. Bueno, me gustaría que contextualizáramos, Carmen, para quienes nos están escuchando, que, bueno, es paso a paso, es el antes, durante y seguramente el después en este cortometraje que veremos, pero ¿de qué es esta presentación? Hay que contextualizar que ya hubo una primera etapa.
Así es. Uh-huh. Bueno, la primera etapa constó fue un performance donde incluimos body painting. Ahí estuvimos participando 15 artistas. Fuimos 3 de artes plásticas, que fueron Irán Villaseñor, gran maestrazo, saludos por ahí, y también Víctor Curiel, otro artista plástico. En cine tuvimos pues a Imanol, Mario y Fernando, que nos están apoyando en producción cinematográfica. Tenemos a los 4 músicos que nos apoyaron, que son del grupo Náufragos, y 4 modelos, que fueron Manuel Sánchez, Marcela Michel, Marisol Gámez y Álvaro Díaz. Uh-huh. Bueno, en esta primera etapa, en el performance, los artistas plásticos intervenimos el cuerpo de 4 modelos. 3 fue con la técnica del body painting y el cuarto fue con barro ahí ellos hicieron una interpretación de su personaje que les creamos, porque todo fue creado ahí en el momento y fue frente al público uh-huh. cuando estábamos pintando a los modelos. Entonces fue como una obra única de cada artista y bueno, una que fue entre los 3. Y ellos hicieron una interpretación al sonido de la música, que también fue creación y interpretación de los músicos Náufragos.
¿Original también
original,
la música?
Así uh-huh. es. Y bueno, de eso fue esta primera etapa, que se dividió, te digo, en 2. La que fue la parte del proceso de pintar fue frente al público. Uh-huh. Tuvimos varias asistencias, muchos estudiantes de artes fueron a acompañarnos y hubo ahí algo muy hermoso, que de repente miré que estaba un chavito, sacó su libreta y dijo, voy a aprovechar que hay este modelo en vivo, y se puso a hacer lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Aprovechar y dibujar. Uh-huh. Se inspiró. Y bueno, de eso fue más o menos, hicimos el performance, que bueno, estábamos hablando en ese performance sobre el tema de la locura. Cada artista abordamos un tema, por ejemplo, yo abordé el tema de la bipolaridad en mi obra. Víctor, la esquizofrenia, que por cierto fue buenísima la interpretación de Álvaro Díaz. Uh-huh. Y Irán nos presentó la autofagia, que es el tema, esa enfermedad como de comerse a ti mismo. Uh-huh. O así. Y y pues también con una majestuosa obra que presentó ahí en la espalda de la modelo. Y bueno, esto fue el performance. Ahí también el performance fue frente a las personas.
¿Cuánto tiempo duró este?
Bueno, la primera etapa duró aproximadamente 3 horas. Uh-huh. Y la otra duró ya entre todo, pues como unos 40 minutos, entre que producíamos el modelo entre los 3 artistas. Uh-huh. Y bueno, hicieron su interpretación, las palabras, despedidas, y por ahí hubo un pequeño brindis para, uh-huh, todos los asistentes, que fueron, uh-huh, alrededor de 45 personas más o menos.
Qué bueno, esto que nos platicas tuvo también de alguna manera como la actuación, ¿no?
Así es.
O sea, es meterse cada quien en la interpretación de lo que le correspondió, pero es actuarlo también, además de...
Actuarlo, y uh-huh, sobre todo nos basamos mucho en la improvisación. Uh-huh. Como los modelos no sabían qué les iban a pintar.
Así es.
O sea, sabían el tema, ¿no? Por ejemplo, yo sí le dije a mi modelo, voy a hacer un tema sobre bipolaridad. Uh-huh. Y entonces ella es bailarina. Y también Marcela Michel de Limón, y pues ella hizo su interpretación. Álvaro, una actuación también padrísima, nos llevó a todos ahí en el misterio de su personaje. Uh-huh. Y también Marisol es una chica, una artista plástica, de hecho, también, pero de Guadalajara, fue compañerita de Irán en la escuela, y también hizo muy buena interpretación de la autofagia, uh-huh, por ahí, uh-huh, con efectos, uh-huh, especiales.
Y bueno, toda esta secuencia de lo que nos estás mencionando se fue grabando, ¿verdad? En este caso vamos con el otro artista, parte audiovisual. Bueno, tú, de tu perspectiva como artista, platícanos cómo fue este proceso, qué es lo que tú veías, platícanos cuál es tu sentir.
Sí, pues estar aquí en el performance nosotros, uh-huh, de parte detrás de la cámara, pues fue algo como muy, muy fascinante y bonito, porque se volvió a todo muy visual, ¿no? Desde la pintura, de ver a las personas, siempre los retratos de las personas son algo muy visual que llama a la gente, y ahora tener como esa parte de tener a la persona más como todos estos trazos y formas en cuanto a la pintura, pues creo que se volvió algo todavía como más visual y emocionante nosotros desde la cámara estar filmando, ¿no? Y estar grabando estos procesos, ¿no? Porque, uh-huh, estuvimos en la parte en la que pintaron todo eso y cuando se desarrolló el performance. Entonces, fue muy bonito, ¿no? Poderlo firmar, poder estar en ese momento, y siento que este corte es como esa ventanita detrás, uh-huh, del lente, uh-huh, de la cámara, de lo que hemos platicado, para poder observar que más gente pueda llegar a ver lo que se llevó a cabo en ese uh-huh, evento, ¿no? Y de la forma, con esas como imágenes bonitas y esas interpretaciones que ellos le dieron a la locura, pues vamos a intentar hacer como desde nuestra parte, desde el audiovisual, como referencias y acercarnos a todo eso para que la gente pueda, claro, pueda identificarse.
Oye, pues tienes un gran compromiso ahí tras el lente de la cámara, porque sabemos que es arte efímero. Entonces, uh-huh, esto iba a terminar, o sea, en cualquier, sí, momento, por ejemplo, los cuerpos, obviamente que ya no iban a tener, pero te has encargado de que esto quede para la posteridad, de alguna manera, ¿no? Así y es. La posteridad viene próxima, ya el día viernes, que será la presentación, ¿no?
Así es.
Bueno, platícanos, porque nos dices, Ima, que todavía no está concluido. Uh-huh. Veremos un cortometraje más o menos de cuánto tiempo, y bueno, recobrando todos estos momentos, uh-huh, todos estos episodios de los que ya nos está mencionando, Carlos.
Sí, como mencionabas, pues es un trabajo que sigue en proceso, que queremos seguirlo como completando, concretando, porque pues creo que lo más difícil o la dificultad que tuvimos, pero también lo bonito, fue el que todos trabajamos como entre líneas, ¿no? Entre que cada uno tenía sus cosas, Carmen, otros proyectos, cosas que entregar de este, yo estoy, uh-huh, terminando otro documental, nuestro amigo Fernando también viene de filmar uno, entonces Mario también, ¿no? El que fue el fotógrafo en lo que grababa, la escuela y otros proyectos que tenía, entonces eso fue lo más difícil, el poder encontrar ese tiempo y estar trabajando, pero siento que todo fue en base a la pasión, a entregar este compromiso de trabajar en equipo y más que nada bajo la necesidad de que surjan y sigan habiendo como estos proyectos en Autlán, ¿no? Uh-huh. Y que comiencen paso a paso. Eso fue como lo más difícil y por eso el proyecto tomó más tiempo, necesitaba más tiempo para estar terminado, pero lo que vamos a ver es un cortometraje de alrededor de 7 minutos, en el que podemos ver todo esto, como lo mencionaba, esta ventanita de la memoria visual de lo que surgió ahí, que de igual forma siento que ahorita es un proyecto que lo van a poder disfrutar visualmente y con la música y todo eso, para que después podamos terminarlo, agregarle las cosas que faltaban o rellenar, completarlo aún más para que quede más, más reforzado, pero la verdad estamos muy contentos de cómo vamos trabajando a pesar del caos o las prisas que siempre surgen, ¿no? Pero les digo que lo más bonito era trabajar bajo esa pasión y ese querer de que sigan surgiendo proyectos aquí en Autlán.
Claro. Oye, Ima, también hubo otro, tu compañero Fernando. ¿Cómo organizan esta parte? O sea, ¿hay una parte de la producción que la hace, es otra, lo conjuntan o cómo es esta organización un poco más allá de lo que veremos el próximo viernes?
Sí, pues Mario López y yo fuimos los encargados de la preproducción y la producción, ¿no? Los que filmamos y fuimos planeando cómo se iba a filmar y cómo se iba a llevar a cabo la historia. Nosotros fuimos los que filmamos con la cámara, el sonido, y Fernando ya se nos unió porque había estado ocupado para la parte de la postproducción, en el cual pues ya nos entregamos el material, nos dividimos, ahí yo también lo estoy ayudando en la edición, nos dividimos el material, platicamos en cuanto a lo que ya teníamos grabado, porque pues es diferente a como a la idea y así a lo que ya tienes grabado, ¿no? Ahí es cuando ya se empieza como a construir ya la historia. Entonces ya platicamos en cuanto al material que se tenía, en cuanto a lo que habíamos vivido, las emociones para poderlas poner en la narrativa de una u otra forma, ¿no? Y ya pues el trabajo surge de esa manera, él está editando en su compu, trabajamos con archivos que se llaman XML en el que podemos trabajar cada uno desde nuestras casas, se comparten y ya se empiezan como a unir para agilizar estos tiempos, ¿no?
¡Qué maravilla! Pues bueno, toda esta parte de la producción que nos costaría trabajo, pues, entender, pero nos estamos imaginando, pues, toda esta cuestión del trabajo que ustedes van a presentar el próximo viernes. Que además de esto, pues bueno, surgió todo este gran proyecto, Carmen, porque pues viene una presentación en una publicación importante, en una revista, ¿no? De ahí surge todo esto.
Sí, así es. A mí me invitaron a un artículo y una portada de la revista CP Magazine. Ya anteriormente ellos me habían invitado a hacer un artículo sobre las mujeres emprendedoras en el camino del arte. Yo anteriormente pues me dedicaba también a hacer, fabricar y vender bastidores de pintura.
Sí.
Profesionales. Entonces de ahí nace el contacto y ahora me dijeron, oye, pues nos interesa que aparezcas, que nos puedes presentar. Esto me lo dijeron como en febrero o marzo, y entonces yo inicialmente sí les comentaba en otra entrevista que yo dije pues un body painting y que me ayuden Víctor y Ram, que nos hagan unas fotos y vámonos.
Fue creciendo el proyecto.
Sí, le fui echando mucha crema a los tacos. Y entonces se la platiqué a Esdras, a quien le mando un cordial saludo. Es el director de cultura de esta administración y la verdad es que nos han dado muchísimo apoyo. Yo le platiqué el proyecto y ya cuando se lo presenté ya le dije, y quiero pues un documental porque pues precisamente por el arte efímero. Ahora yo tengo como esa, me gusta todo lo que yo hago de arte, voy grabando el proceso porque sé que por ahí a alguien le puede interesar y decir, oye, sí salió esa combinación o no me imaginaba cómo se hacía, etcétera. Entonces yo ahí nació mi idea que dije, bueno, todo lo que vayamos a hacer que se vaya grabando y hacemos un documental. Claro que yo sin saber nada, absolutamente nada de cine ni nada, dije, pues hacemos uno. Y bueno, pues ahí...
Llamaste a los mejores, por lo que veo, ¿eh?
Sí, sí, así es. Dani Hernández, pues por sus... Lo había invitado inicialmente a él y por sus tiempos también, que estaba en Cuba y así. Pues me dijo, no, yo no puedo, pero tengo exactamente a la persona que necesitas. Y ahí él me dirigió con Imanol. Y bueno, hemos trabajado en su mayoría por mensajes, de manera
a distancia.
Así es, a distancia por sus tiempos y todo, pero pues yo algo de lo que estoy muy, muy agradecida con Imanol y con todos en especial, pero con Imanol por todo el tiempo y así, es que supo capturar mi idea, se unió al proyecto que era más que personal, era como para Autlán, para el ayuntamiento, perdón, para el municipio.
Claro,
para
claro.
Que ellos se den cuenta del tipo de arte que hay. Exacto. También, además del arte que ya tenemos bien conocido aquí en Autlán, pues que se conocieran los nuevos talentos. Exacto. Y formar el equipo, porque no fue nada fácil, y aún así, a pesar de la distancia, del corto tiempo que tuvimos, se logró de una manera tan hermosa y armoniosa, la verdad, que yo me quedé satisfecha.
¡Qué maravilla! Uh-huh. Pues has sido tú justo ese puente o ese canal para que haya un escenario no solo para ti, porque el proyecto, pues estabas tú, eras la originalmente la invitada, pero dijiste, este escenario no lo quiero para mí sola, lo quiero para todos los artistas que podemos destacar, cada quien haciendo la parte que le corresponde o donando o dando su talento, ¿no?, en este proyecto.
Exactamente, sí, uh-huh. En vez de que conocieran a un artista de Autlán, dije, pues que conozcan 15.
Qué maravilla.
Y se den cuenta de la escena. A veces uno dicen que el que parte y comparte.
Entonces, pues bueno, esa generosidad te puede llevar a otros espacios también a seguir compartiendo.
Ojalá, ¿verdad? Y si no, uh-huh. Al menos pues la experiencia que ya todos nos llevamos, uh-huh. Lo que ya sabemos que es trabajar en equipo, uh-huh. y trabajar sobre todo sin ningún interés monetario, ¿sabes? Uh-huh. Porque todos donamos el trabajo al proyecto. Entonces, sí, el día mañana es primero de diciembre. ¿Sí?
Así es. Ajá.
Mañana publican oficialmente la revista. Ah. Para que estén pendientes ahí en las redes, las vamos a compartir.
Nos las vas a compartir en, sí, tus redes sociales para dar seguimiento.
Para compartirlas. Uh-huh. Igual queremos imprimir algunas copias que a uh-huh. lo mejor las vamos a entregar ahí a la hora del documental a algunas personas. Porque pues no podemos tantas.
Pues muy bien. Bueno, fecha, hora y lugar para ver este cortometraje que ya está prácticamente listo para que lo podamos observar todos.
Así es este viernes 2 de diciembre en punto de las 7 de la tarde, uh-huh. Aquí en el Aula Magna del Auditorio Atanasio Monroy, aquí en uh-huh. Cuxur. Es entrada libre, quien quiera puede venir, hay que llegar temprano de preferencia para que pues alcancen un buen lugar, uh-huh. Recuerden que es una proyección así como en el cine, uh-huh. Entonces sería eso.
Muy bien, bueno, pues ahí estaremos. Ima, pues algo más que tú quieras compartir para finalizar esta entrevista.
Sí, no, pues agradecerles a todos los que apoyaron su momento en el performance y a los que nos vayan a acompañar en agradecerle a Carmen, a Edras, porque siempre fueron como que nos daban todo el apoyo y el tiempo es muy considerable siempre, ¿no? Con los tiempos y lo ocupado que se estaba volviendo todo. Y pues nada, ahorita Carmen mencionaba que de este proyecto, más que personal, quería que fuera algo más de Outland, pero creo que lo bonito es que desde lo personal podemos llegar a algo más grande, ¿no? Entonces, uh-huh. Desde ahí eso es como lo que siempre le da ese toque diferente a las cosas, ¿no? Volver a algo personal y de ahí llegar a algo más lejos. Una maestra siempre mencionaba que si queremos hablar del mar, hay que hablar como de una gota, ¿no? Ajá. Entonces, creo que eso es lo bonito de este proyecto, el poder conectarnos y trabajar aquí en Autlán. Y pues es la primera vez que Carmen y yo trabajamos, ¿no? Y que conocía a la mayoría de todos ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que creo que es necesario para nosotros que estamos aquí o que nos movemos, uh-huh. Que estamos construyendo nuestro camino en este mundo. Entonces, pues nada, muy, muy contento y pues espero que les guste, que disfruten de este proyecto y que puedan surgir más.
Perfecto, muy bien. Pues bueno, muchísimas felicidades, enhorabuena y mucho éxito con esta presentación, gracias. Como todo lo que ha sido el proyecto.
Muchísimas
felicidades.
Gracias.
Pues bueno, la cita es el viernes a las 7 de la tarde noche aquí en el Aula Magna de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Nosotros vamos a continuar con más información.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria debatirán sobre violencia, discriminación y evolución de los medios digitales en el 18º Encuentro Internacional de Periodistas. En un mundo donde el oficio periodístico pareciera precarizarse cada vez más, y en un país donde la violencia contra los periodistas crece a pasos agigantados en distintas actividades del Encuentro Internacional de Periodismo, se buscará responder a la pregunta ¿por qué empeñarse en hacer periodismo? Los ponentes abordarán temas imprescindibles del oficio periodístico desde muy distintos ángulos, como es la violencia, la inseguridad contra los periodistas, cómo informar sin discriminar y la evolución de los medios digitales. La conferencia inaugural de Cartas a un Joven Periodista estará a cargo de Carmen Aristegui, directora y conductora del noticiero de Aristegui en Vivo, y esto sucederá el jueves 1 de diciembre a las 11:30 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Ese mismo día, a las 16 horas, en el Salón México 3 del Hotel Hilton, se llevará a cabo la presentación del libro Diccionario, ¿cómo se dice?, con la presentación de Katia Atigües, fundadora de Comunicación para la Inclusión AC. Estas actividades en el marco del Encuentro Internacional de Periodistas, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Continuamos. Avanzamos con más información. En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, muy buenos días.
Hola Elia, ¿qué tal? Las escuchas, que muy buen día en esta mañana tan asoleadita que amaneció, y con mucho ánimo. Estamos aquí ya terminando el fin del ciclo escolar 22B. Con los estudiantes, Elia. Bueno, quisiera aprovechar nada más para comentar de manera muy rápida, pues como todos sabemos, ha iniciado la máxima fiesta de las letras en habla hispana, como es la Feria Internacional del Libro, que por ahí, con algunos avatares adversos que hemos tenido de parte de gente del gobernador, que lamentablemente pues trató ahí de estorbar la inauguración, pero bueno, la feria es mucho más importante que intereses mezquinos. Entonces, ha continuado, es impresionante, ¿no? Se nos olvida, pero cada que viene una nueva edición, vemos lo impresionante de eventos que hay de todo tipo. Y en ese sentido, bueno, pues nuestro centro universitario, como cada año, tiene una presencia importante con la presentación de algunos libros. Si no mal recuerdo, el maestro Alfredo Ortega presenta el domingo un libro de cuentos para niños. Ya se presentó el catálogo, ¿no?, de los pintores de la región, un efecto colateral positivo, digamos, de lo que ha sido todo este premio de la Bienal Atanasio Monroy, y que da la posibilidad de que varios pintores de la región tengan ya una obra en catálogo, lo cual es muy importante porque fortalece su formación, y también en algunas convocatorias piden, ¿verdad?, que si ya tiene alguna obra expuesta, que si tiene alguna obra en catálogo. Entonces es una muy buena iniciativa, se presentó el domingo, y queda pendientes por ahí todavía una presentación de la doctora Maleni, el viernes 2 a las 12, va a presentar su guía de algo así, me parece, de mamíferos grandes de la Sierra de Quila, un libro que ya tuve la oportunidad de ver, muy bien documentado, con una edición de lujo, diría yo, y fotografías de colección. Y bueno, pues posteriormente, ese mismo día, a la 1, la presentación del poemario de La Vera No Es Lo Único que No Cambia, de tu servidor. Y pues estoy contento de poder participar en esta feria y estar ahí, ¿no? Como lo decía en una ocasión hace poco, de lo que sabemos hacer los universitarios, ¿no? Promover la cultura, el arte, la educación en general, y un vínculo muy fuerte con la comunidad, no solo de Guadalajara, no solo del país, sino internacional, es esta Feria del Libro. Y para finalizar, Elia, a veces hay cosas que se desconocen y son muy importantes. Del interior de los municipios, y Autlán no es la excepción, van muchos niños, jóvenes, que sus profesores llevan, y para ellos es una gran experiencia, ¿no? Ir a una feria, andar caminando por ahí, estar en contacto con los libros, es muy formativo. Es algo que a veces los gobernadores no alcanzan a ver, ¿no? La dimensión de todo esto, que va más allá de discrepancias. Entonces, una felicitación a la universidad por seguir con esta feria tan importante, y por ahí estaremos presentes, Elia.
Le agradezco mucho su colaboración esta mañana. Buenos días.
Buen día, Elia. Hasta luego.
Y nosotros prácticamente ya a punto de despedirnos, no sin antes recordarle que tenemos transmisión especial en el marco de la Feria Internacional del Libro aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A las 11 de la mañana, La Palabra en Red, que es este programa al que nos estamos enlazando y en el que participamos todas las emisoras de la red Radio Universidad. El día viernes es el día que nos toca a Autlán. Estaremos en esta transmisión desde la Feria Internacional del Libro. Estaremos haciendo un programa especial desde la FIL, desde la cabina móvil que se instala año con año en la edición de la Feria Internacional, pues platicando de actividades que realiza el Centro Universitario. Pero bueno, toda esta semana usted puede escuchar de La Palabra en Red y también a las 6 de la tarde, como en feria, a las 9 de la noche tenemos, a las 10 de la noche, Foro FIL. Todo este, los conciertos que se realizan en la expo de donde se lleva a cabo en la sede de esta Feria Internacional del Libro. Así de que le pedimos estar muy pendientes y a las 12 del día también estamos enlazados con programación especial en el marco de la FIL. Gracias, que tenga muy buenos días y yo me despido con esta frase de Jean Paul. Dice, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados jamás. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.